Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio. Literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
Todo es predecible. Todo ha sido ya predicho. Lo predestinado no se puede evitar, incluida esta patata hervida, este tenedor, este trozo de pan negro. También este pensamiento. Mi abuela, que barre la acera, lo sabe. Dice que no hay Dios, solo un ojo aquí y allá que ve con claridad. Los vecinos están demasiado ocupados viendo la televisión como para quemarla por bruja. Sean bienvenidos a una emisión más de Los Idos de Marzo Radio. Los saluda con muchísimo gusto Paul Carrillo Collazo, ya de regreso en este programa
por
que
fin.
Tanto nos ha hecho sudar y vibrar y llorar de la emoción.
Claro.
A mi lado se encuentran el día de hoy Aarón Navarro. Hola Aarón, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Paul? Me encuentro bien, de maravilla. Otro viernes más saludándolos.
De la misma manera está aquí también Reina de la Torre. Hola Reina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Hola Paul, hola Aarón. Pues estoy muy contenta de estar una temporada más de Los Idos de Marzo Radio, así que voy.
Sí,
vamos a darle, así es.
Tenemos una invitada más aquí presente, pero vamos a esperar un ratito más para crear misterio en la mesa y presentárselas. Antes que eso, queremos agradecer a todos los que nos sintonizan en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx/lagos, el día de hoy, viernes, a las 4:07 de la tarde, o en nuestra retransmisión matutina el día domingo a las 7 de la mañana. Saludos a todos que nos escuchan en el futuro.
Y bueno, antes de dar inicio con el programa, queremos agradecer a las personas que hacen posible esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo. En controles técnicos, a la ingeniera Berta Veloz Chávez, un saludo. En servicio social, no tenemos nada en servicio social, no vamos a mandar saludos a esa persona. Y en producción de esta y todas las emisiones de Los Idos,
a nuestra flamantísima productora Luz Atilano.
Claro, un abrazo.
Y pues recordarles también que pueden comunicarse o mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo, o también pueden comunicarse a los teléfonos en cabina, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119.
Los invitamos también a que participen el día de hoy con nosotros, que nos comenten sobre el programa que tenemos preparado para ustedes, que participen además también en la rifa de dos libros que tenemos el día de hoy, muy bonitos, ambos de la colección Letras para Volar, a cargo de la Universidad de Guadalajara. El primero de ellos es de Amado Nervo, La Última Molestia y Otros Cuentos Sobrenaturales.
Ande pues.
Y Poesía Selecta de Jorge Manrique. Los dos se van a ir con un suertudo o suertuda que se comunique con nosotros, nos salude también, nos mande algún comentario sobre lo que vamos a venir hablando el día de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Aaron?
Principalmente vamos a hablar sobre microcuentos, microrelatos, este género literario micro, ¿no? Que se basa en la reducción, en la brevedad. Pero antes de eso, queremos revelarle la noticia y la invitada del día de hoy.
Redoble, por favor.
Con Dalia Sousa, evidentemente, ella es periodista y productora del programa radiofónico Hasta Encontrarlos, también aquí de nuestra casa Radio UDG, y ella va a venir a hablarnos en especial sobre su colaboración con el colectivo RECO, que realizaron familiares de los 6 jóvenes y un adulto desaparecidos y asesinados el pasado 7 de julio del 2003, aquí en Lagos de Moreno. En este predio conocido como La Ley del Monte va a haber un evento, una jornada, la tercera jornada, Memoria que Resiste. Para ello tenemos aquí a Dalia. Dalia, bienvenida, es un gusto tenerte en Los Idos de Marzo.
Hombre, mi primera vez aquí en Los Idos de Marzo.
Bienvenida.
No, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento un poco intimidada, pero estos jóvenes, tan jóvenes, tan buenos.
No, como que no, pero tú te ves más joven que nosotros.
Sí, seguramente, nos dicen todos. Maldita sea. En fin. No, pues, efectivamente, pues sí, el 7 de julio de 2013, pues 6 jóvenes y un adulto fueron desaparecidos y posteriormente asesinados en este Lagos de Moreno, en este pueblo mágico, que muchas veces desconoce sus historias, este tipo de historias que verdaderamente marcan la vida de infinidad de personas en esta ciudad, ¿no? Y que, bueno, gracias al esfuerzo de ellas mismas es que se ha podido visibilizar por lo menos este hecho tan atroz, que en su momento seguramente usted recordará, bueno, fue sonado y resonado en muchos medios de comunicación a nivel nacional e incluso internacional por la magnitud de esta situación, porque previo a la desaparición de los 43 normalistas, bueno, pues podríamos entender, bueno, era difícil entender cómo una desaparición grupal de personas, ¿no? O sea, 7 personas.
Como si nada.
Entonces, bueno, pues de alguna forma esto que estén realizando los familiares, esta lucha por la memoria, esta lucha por la justicia, pues es un ejemplo para otras tantas familias que también están viviendo esta situación y que también están evidenciando una de las tantas realidades que pueden estarse replicando en este Lagos de Moreno. Pues no, en este caso en específico se está realizando un mural, se realizó un mural en el predio denominado La Ley del Monte. Este lugar queda en el camino que lleva a La Sauceda o rumbo a Comanja de Corona. Y bueno, en este caso ahí encontraron sus restos, los restos de cada una de estas víctimas, y es por eso que se está intentando recuperar este espacio para resignificar, darle un nuevo proceso, dar verdad sobre los hechos, y de alguna forma es un vehículo también para acceder a la justicia de estas víctimas.
Claro. Lo primero que me gustaría que nos aclararas, Dalia, tiene que ver con esto de Memoria que Resiste, su tercera jornada. ¿En qué consisten estas jornadas? Más o menos, si nos puedes platicar cuál ha sido tu experiencia durante estas tres.
Claro, miren, yo soy periodista, ahora mismo estoy estudiando una maestría en el CUSH, en la maestría en gestión y desarrollo social. Mi tema en específico es la construcción de la memoria de las víctimas de la violencia dentro de los procesos de búsqueda de justicia, sí, así de largo. Yo he venido, pues de alguna forma conocido la lucha de las familias, sus historias, el gran cariño que les tengo gracias a la chamba periodística que hice por acá en Lagos. Entonces, bueno, yo conozco como esta parte del proceso. Es gracias, insisto, a lo que hicieron las familias que logran que Colectivo RECO venga a Lagos de Moreno. Es decir, Colectivo RECO se encuentra en Mexicali, en Tijuana. Y ellos se dedican a través del arte a reconstruir, resignificar y reconciliar espacios de dolor espacios de tragedia, que como lo decíamos, así como están multiplicados en este Lagos de Moreno, pues así también están en todo México, ¿no? Y que han venido sucediendo a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico. Entonces ellos trabajan estos procesos bien padres. La verdad es que es una labor bien bien importante, bien necesaria, porque lo hacen durante un tiempo, incluso lo hicieron con sus propios recursos, ahora tienen la ayuda de una fundación alemana, y bueno, pero ellos siguen luchando, ¿no? Entonces han hecho 3 jornadas, esta que es de Lagos de Moreno, una de ellas estuvo en Tijuana, en el ejido Maclovio Rojas, donde, como usted recordará, hace unos años, no recuerdo el nombre, pero su apodo sí, el pozolero de Ciso, claro. Los restos, pues cuerpos de personas, de estas personas que deshizo en ácidos y en ácido, resultaron 17,500 litros de personas. Entonces, en ese espacio, bueno, pues es difícil la identificación de los restos, por lo tanto, pues como no pueden llevarse al otro lado, como no puede, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Entonces, lo que se hizo fue, en ese espacio, pues hacer un memorial, ¿no? Como una especie de campo en el cual las familias podían ir a, por lo menos, tener un lugar, ¿no? Porque cuando uno tiene un desaparecido, claro, lo que sucede es que no tenemos en dónde llorar, ¿no? Uh-huh. Como el libro de Mastro Giovanni, ni vivos ni muertos. Entonces, pero ellos, bueno, en este lugar, que también se le denomina La Gallera, ellos han trabajado por ahí, hicieron una de estas jornadas, y bueno, pues ahora le toca a este Lagos de Moreno. Yo debo de mencionar y precisar que este es el, yo diría, uno de los primeros, si no es que el primero, aseguraría que es así, de uh-huh. memoriales o inicios de memoriales en Jalisco, ¿no?
Wow. Y en estas jornadas, ¿qué es lo que podemos encontrar como por una manera de resignificar todas estas memorias que por sí mismas no pueden salir, ¿no?
Claro, ¿no? Que son dolorosas. Pues miren, esta jornada ya está a punto de concluir, en realidad, se acaba el día de mañana, empezó el día lunes, hubo diversas actividades en este predio de la Ley del uh-huh, Monte, porque uh-huh. ahí fue donde se hizo el mural, se colocaron los rostros de cada uno de los muchachos, uh-huh. el muralista Fernando Méndez Corona lo realizó, y bueno, durante toda la jornada pues estuvieron haciendo las pintas, las familias estuvieron yendo, escogiendo los colores que querían ponerle, al principio solo les dieron unos cuantos, y entonces así como que muy ordenados, ahí estábamos todos solo pintando con los colores que nos dijeron, pero luego nos dijeron, bueno, pueden combinarlos, ¿no? Entonces nos volvimos loquillos y empezamos a combinar y debería, bueno, ojalá se dé una vuelta, y van a ver como un montón de colores que hay por ahí. Entonces, se hizo eso, se hizo una siembra por la paz, es decir, sembrar vida en esos espacios de muerte, se colocaron unos pinitos, unas rosas, muchas flores como para dar vida a este espacio. Las familias, de verdad que este trabajo que se hace sí consigue obtener esos objetivos, ¿sabes? La familia, muchas de las familias ya decidían mejor no ir ya los domingos al día de campo, ¿no? Al día de campo, a la Sauceda, porque pues iban a pasar por ahí, ¿no? Cambiaban su rutina, se cambia su vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, a través de esos procesos, ahora, a través de esta memoria que ellos han construido en este mural y en este inicio de memorial, pues ahora, por ejemplo, ellos dicen, no, pues ahora sí vamos a ir, ¿no? Y ahora hay una razón, porque vamos a ir a regar las plantitas, y si se despinta, pues nos vamos a cooperar y vamos a pintar, ¿no? Hubo unos talleres sobre lugares memoriales el día de ayer y el día de hoy, para entender la relevancia que tiene este tipo de lugares, estos lugares memoriales, en un contexto como Lagos de Moreno. ¿Cómo no solo las familias van a protegerlo y cuidarlo, sino también nosotros como sociedad? ¿Cómo nos vamos a comprometer? ¿Cómo vamos a ir a lo mejor bajarnos y observar el lugar, y a lo mejor si vemos que hay una basurita, juntarla, ¿no? Formar parte de esto, porque yo insisto, siempre, nunca estamos exentos de que nos suceda a nosotros. Claro. Todas las familias, previo a que les sucediera esta situación, creían que jamás les iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, y bueno, el día de hoy va a haber otras actividades, y el día de mañana también, y ya me dicen si alcanzo a decirlas. ¿Sí?
Sí, por sí, claro, favor. Por favor.
Ah, yo estoy viendo aquí.
¿A qué hora va a comenzar?
Bien, es que se dice 4:15 y 4:17. Entonces, sí. Y entonces, bueno, el día de hoy va a haber un trazado de ruta, se llama una cartografía de la resistencia, y esto lo que va a hacer es recorrer los últimos pasos que los chicos, que las víctimas hicieron antes de que fueran desaparecidos, ¿no? Cuatro de ellos iban juntos, entonces su recorrido lo hicieron por esta colonia de Lomas, ¿no? Bueno, uh-huh. Ya sea un poquito más abajo. Y cuando se los llevaron precisamente de ese boulevard Orozco y Jiménez que están transitado, ¿no? Entonces se van a hacer unas marcas, se van a colocar unos pañuelos con algunos mensajes significativos para que nosotros los que transitamos por la calle nos demos cuenta que así como hay un memorial, por allá una ley del monte tan grande que recuerda, que hace vivencial lo que sucedió, ajá, pues acá también, ¿no? Darnos cuenta que incluso que la violencia está en todos lados, pues.
Claro.
¿Verdad? Y bueno, mañana será la inauguración de este mural. A las 12 de la tarde inician uh-huh. algunas labores. Estaré yo por ahí compartiéndoles un poco, gracias a la chamba periodística, gracias a lo que me han permitido las familias, bueno, pues compartir quiénes eran estos seis jóvenes y un adulto, y a la par entender qué fue lo que nos arrebataron, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que no es que se los hayan arrebatado únicamente a sus familias, sino que nos lo arrebataron a cada uno de nosotros porque no tuvimos la oportunidad de conocerlos, ¿no?
Claro.
Hablar sobre la lucha que ellos han hecho. Estarán por ahí los Idus de Marzo compartiendo sus atentados poéticos. Uh-huh, también estará uh-huh. por ahí Román Villalobos dando un poema, que no sé, cuando estoy con ustedes no sé si es recitar, declamar, orar, no sé, entonces no quiero reírle ni quiero escucharme.
Tampoco nosotros sabemos.
No quiero escucharme sosa.
No te preocupes.
Yo me siento así que digo, no. Cuando quise decir, no sabía. Cuando le mandé el mensaje a Paul, yo no decía, ¿cómo le pongo? Bueno, unos poemas, leerlos es la palabra correcta. Muy bien. Entonces, van a estar por ahí, nos van a estar acompañando para las 2 de la tarde inaugurar el mural. Este mural va a estar acompañado de una placa con los nombres de las víctimas y además lo acompañarán los nombres de las y los desaparecidos de Lagos de Moreno, una mínima parte, pero hasta ahora tenemos 35 nombres de personas que están buscando a sus seres queridos. Terriblemente la cifra va aumentando, por lo menos la cifra oficial hasta hace unos meses marcaba que en este Lagos de Moreno había más de 100 personas desaparecidas, pero esa solo es la oficial y es bajo, imaginen ustedes la cifra negra. Así que los esperamos a todos que puedan acompañarnos y que puedan formar parte de esta lucha que de verdad hacemos todos, no esperemos hasta que nos pase para reaccionar.
Pues la importancia, como dice Dalia, de resignificar los espacios y de trabajar con el arte, que a veces suele ser un ejercicio muy, muy solitario, uh-huh. muy, muy escondido de la red, de la sociedad, y que a veces tiene esta posibilidad incluso de resignificarse a sí mismo y de ayudar a construir otra vez eso que tanto nos han derrumbado, ¿no? Entonces, gracias, Dalia, por la invitación, por estar aquí, y a todos ustedes, pues la reiteramos, la extendemos. Mañana nos vemos por allá en este evento tan, tan, tan bello y tan necesario a la vez.
Sí, rápidamente, usted puede llegar a la Ley del Monte tomando gracias. El camión Prepa Cañada, ya sé, le estoy haciendo uh-huh. así súper publicidad al Prepa Cañada. Ojalá y bueno, mejoren sus.
Ojalá
en fin.
Se pongan truchas.
Sí, ahora que volví. Exacto, no, ¿cuál? Ahora que volví, toda una experiencia. Y bueno, el camión Prepa Cañada, nada más usted pregúntele al chofer si llega hasta la escuelita o hasta el kinder y que le conteste que sí, no se suba el que le diga que no. Entonces ya es la última parada, ahí se baja y ahí nos estaremos reuniendo para caminar juntos hasta llegar a la Ley del Monte.
A las 12 de la tarde eso comenzaría, ¿verdad?
Primero.
Perfecto, pues muchas gracias, Dalia, otra vez y nos vemos gracias. Mañana a todos los que nos estén escuchando. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más de los Idus de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Thank you.
Pues ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio, luego de esta tan importante y necesaria invitación a toda la gente que nos escucha. Ahí vamos a estar, evidentemente, en Los Idos de Marzo, con este colectivo llamado Tentados Poéticos, que en el año 2015 decidió formarse y empezar a escribir sobre toda esta serie de atrocidades que, bueno, se han ido presentando en el país y que uno desde su trinchera de escritor, pues más o menos ha tratado como de lucubrar una queja, como de lucubrar una especie de fortaleza que nos ayude a no dejar de ser lo que venimos siendo, ¿no? Lo poco que nos queda de nosotros mismos. Entonces, pues la invitación está ahí para todos, de corazón se las hacemos, esperemos que vayan y que nos encuentren también y que podamos charlar y vernos y platicar entre todos de estas cosas que nos pasan a todos, que es México, ¿no?
Sí,
este país lleno de revolturas.
No, y además, después de haber escuchado a Dalia, uno se siente con la emoción de
sí,
que...
Sí, muy contagiado.
Claro,
muy contagiado
de que esto es importante, ¿no? Y de que a partir del arte... Más bien el arte puede resignificar un montón de cosas.
Exacto. Otra manera de cultivarnos como sociedad, como
eso.
Conjunto.
Pues le recordamos a todos los que nos escuchan que además de eso pueden comunicarse con nosotros y deberían de hacerlo justo en este momento. Llame ya, comuníquese con nosotros, va a participar desde este momento en cuanto se comunique por un par de libros que vamos a estar rifando el día de hoy. Poesía Selecta de Jorge Manrique y La Última Molestia y otros cuentos sobrenaturales del grandísimo Amado Nervo. Entonces estos dos libros se van a ir con el suerte o la suertuda que se comunique con nosotros y quiera participar en la rifa del día de hoy. Microcuento, a ver, ¿quién quiere empezar con esta cuestión? ¿Quién quiere atreverse a definirlo en relación a otro tipo de expresiones breves que han surgido en esta eclosión literaria que vivimos en nuestros días, ¿no?
Pues fíjate que la cuestión esta de la brevedad y la concisión resulta una cosa extraña y algo difícil de barajear en este campo porque nos preguntamos hasta cierto momento de qué se trata exactamente la literatura, ¿no? De qué se trata si no es de ser concreto, de ser breve y de ser conciso. Al menos, como nosotros lo vemos, la literatura tiene esos apuntes, esas tendencias o esas, digamos, cápsulas utópicas, ¿no? De ser breve. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué elegir un microcuento si también hay novelas breves y también hay poemas breves, hay poemas que se centran en la concisión? Entonces, ¿por qué indagar en el microcuento? Bueno, yo creo que el microcuento tiene ciertas características propias que a uno como lector lo dejan con ciertas sensaciones propias de un microcuento, ¿no? Para empezar, enunciamos sus características. Es una narración breve, muy breve, dígase una historia, mayormente porque es una narrativa en prosa, pero que no va más allá de, no sé, dos páginas cuando mucho, y está otra tendencia a hacer microcuentos bastante breves, que no rebasan ni siquiera las cinco líneas.
En los que son contabilizados, de hecho, las palabras, ¿no?
Uh-huh.
A mí me gustaba desde el principio, ahorita que estábamos discutiendo antes del programa, delimitar justamente el terreno del microcuento y alejarlo del microrrelato, por ejemplo, que puede ser otra cosa, y también de los aforismos, que es algo que a veces se confunde un poco, ¿no?
Uh-huh.
Yo estábamos platicando, Aaron y yo, y le decía que me parecía que ambos como métodos, como técnicas literarias, emergían de corrientes distintas que a la vez son la misma, ¿no? Pero bueno, el aforismo me parece que está más conectado con lo poético, con el verso, que tiene esos caracteres como de deslumbramiento, de susto, de miedo incluso. Y los microcuentos literal parten de la narrativa que trata de contar algo de la uh-huh. manera más breve posible, ¿no?
Sí.
No es como el microrrelato, que un relato por sí mismo, por su temporalidad, por su extensión sobre el tiempo y las cosas, termina pues siendo un relato breve, ¿no? Que se puede dar en dos párrafos, en tres párrafos. Pero el microcuento estamos hablando de que son palabras contadas, ¿no?
Uh-huh.
30, 20 palabras que pueden transportarnos y que pueden condensar en sí mismas una serie de contenidos inagotables.
Sí, yo creo que hay que definir muy bien, digamos, las cláusulas del microcuento, porque comúnmente se tiende a confundir con lo que es la microficción en general, y la microficción en general pues abriga una gran gama de subgéneros literarios que abarcan desde el mismo microcuento, el microrelato, el aforismo, que tiene tendencias más filosóficas, más contundentes en cuanto a la cognición, ¿no? el mismo chiste, el diálogo, la fábula, ¿no? El refrán mismo, todos son partes de la microficción, pero que se distancian tanto estructural como etimológicamente del microcuento.
Sí, además de que es tan irónico y tan humorístico, ¿no? Juega con esas dos ambivalencias.
Coquetea,
¿no? Sí,
con eso.
Sí, así es. Uh-huh. Entonces también, pues, viene a instaurarse desde los años 60 y va jugando, cobra un auge en los años 70 y es una manera de adentrarse a la posmodernidad, ¿no? A la que vimos actualmente.
Sí, porque como buen género contemporáneo aplica y se mueve justo en estas vertientes de la velocidad absoluta, ¿no? Porque me parece que, lejos de pensar que la literatura no tendría por qué estar pensando en este tipo de, en nuestras formas de vida, por ejemplo, bien sabemos que ahorita leer el Busca del Tiempo Perdido en todos sus volúmenes es casi casi un tiempo perdido, ¿no? Para nosotros los lectores malos, que somos los lectores contemporáneos, sobre todo jóvenes. Entonces me parece que el microcuento y que el microrelato y la microficción son géneros que ayudan muchísimo a entendernos desde nuestra propia perspectiva, porque no están alejándose de lo que pasa con nosotros, sino están trabajando con lo que tenemos, ¿no? Con la brevedad, con la concreción, con lo fragmentario, además, que son partículas que nos constituyen a todos como una época.
Claro. Aunado a la pesadez del tiempo que se presenta en la modernidad, ¿no? El instante forma, pasa a ser forma temporal, ¿no? Por autonomacia. Entonces empieza a ser como dentro de cierta realidad tan real y tan uh-huh. evanescente al mismo tiempo, ¿no? Entonces siempre juega con una peligrosidad también de las redes, ¿no? De ese acceso que tenemos al internet, juega con ese auge de la inmediatez, de esa sensación de ser accesible, de ser no efímero, pero sí de una manera que a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a nosotros como jóvenes, nos entra de una manera directa, ¿no?
Ciertamente los microcuentos sí tienen una digestión más sencilla, ¿no? Para los lectores de cualquier calaña.
Sí, por suerte, perdón que te interrumpa, pero luego se me olvida, traemos los tres un montón de microcuentos, ¿no? Entonces sería bueno que aparte de estar soltando palabras a lo burro, también ejemplifiquemos justo con textos que según cada uno de nosotros condensan muy bien todas las cualidades y las trampas que puede tener el género.
Sí, bueno, iba a decir que el microcuento por sí mismo tiene, digamos, sus ciertas reglas, sus ciertas características que lo hacen ser un microcuento. Por ejemplo, la cuestión del paratexto, toda esta gama de elementos que componen un texto, que vendría siendo el título, el subtítulo y el mismo texto, que es el contenido, aquí juegan un papel muy importante. En el microcuento muchas veces el título determina el entendimiento del microcuento mismo. Por ejemplo, claro, Traigo este microcuento de Agustín Monreal, que se llama Cálculos Renales, y dice: ¿cuánto sufrí para poder arrojar la primera piedra?
Sí, me gusta que digas esa parte, y desgraciadamente creo que nos hemos adelantado porque se está imponiendo nuestro segundo corte, pero el título, así como en el microcuento, en el poema, creo que también es un terreno en el que se está jugando demasiado desde el propio título y que puede o restar o abonar, ¿no? Uh-huh. Al sentido y a la obra completa, digamos, uh-huh. a la idea de lo global. Mientras, antes de que eso suceda, vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y regresamos evidentemente con más de Los Idos de Marzo Radio.
Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Ya estamos de vuelta aquí en Los Idus de Marzo Radio y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, la línea local, o al 01800-701-2119, nuestra nada nacional sin costo, o a través de nuestras redes sociales en Los Idus de Marzo. ¿Por qué les digo esto? Pues porque el día de hoy estamos rifando dos libros, uno de Jorge Manrique, de Poesía Selecta, y La Última Molestia y Otros Cuentos Sobrenaturales, de Amado Nervo. Así que para la persona que quiera participar y sea lo suficientemente suertuda, pues se va a llevar estos dos libros. Y si no quiere participar en la rifa, igual puede marcarnos para mandarnos saludos, para decirnos comentarios sobre el programa, propuestas, exigencias o cualquier otra cosa que quiera decirnos. Los teléfonos están abiertos para usted.
Y bueno, vamos a continuar dialogando, hablando, comentando un poco acerca del microrelato. Hay que...
Microcuento,
claro, microcuento. Se cuadrofean las ideas por un momento, de pronto me puse a pensar en Borges y dije, ah, caray, me fui. Bueno, quisiera aportarles, decirles un micro cuento que encontré justamente antes de entrar al programa, navegando sin autor, pero que me dejó pensando en ciertas cosas. Dice así: mi vida es una piedra que alguien lanzó al espacio.
Ay. No es cierto. Ahorita que mencionaste a Borges en tu lapsus, estaba pensando que también él es de los grandes profetas de la brevedad y el microcuento, ¿no? Borges claro. se asumía a sí mismo como un cuentista y le parecía que la novela era una pérdida de tiempo, a pesar de que sus grandes ídolos trabajaron la novela, ¿no? Entonces, si uno se pusiera medio imaginativo, estaba pensando... Si no es el camino, a lo mejor atrasar en un futuro el hecho de que la literatura cada vez se condense más, se vuelva mucho menos barroca, mucho menos extensa, y empiece a hablar no de la carne, sino del hueso.
Claro,
en ese sentido sería la posibilidad de que todos los escritores terminarán escribiendo microcuento y micropoemas y micro todo.
Bueno, para eso existe Twitter en nuestra época, ¿no?
Bueno, viendo a Twitter como de manera positiva, ¿no?
En el mejor de los casos, también el peor, ¿por qué no? Estaba pensando también en estas posibilidades o estatutos ideales de la literatura, y también me quedé preguntando si, digamos, no será el microcuento una respuesta o una señal de decir, pues mira, esto es literatura también, ¿no? Esto es incluso el fondo de la literatura, pero... son solo lucubraciones. Estaba pensando también en otra de las características del microcuento, y una de las que más se hacen presentes es la intertextualidad. Ya dijimos que el título es un elemento que determina en gran medida el entendimiento del microcuento, pero la intertextualidad también está muy presente en estos textos. Aprovechando también el recurso de la brevedad, de la concisión, decir mucho con poco, pues... la misma intertextualidad nos conecta con otras ideas o incluso con otros textos que no estén allí. Traje a propósito, hablando de eso, un microcuento del autor Bertolt Brecht, y se llama Cuando el señor K amaba a una persona, y dice así: ¿qué hace usted?, le preguntan a un día al señor K, cuando ama a alguien. Hago un bosquejo de esa persona, respondió el señor K, y procuro que se le asemeje lo más posible. ¿El bosquejo? No, contestó el señor K, la persona. Aparte de que es un texto que nos hace pensar en ciertas profundidades de la sensibilidad, me pregunto, ¿no?, sobre este personaje, el señor K. En la cultura popular y literaria tenemos entendido que el señor K es el protagonista de la novela El proceso, de Franz Kafka. ¿Vale la pena preguntarnos si está hablando de esto o de... algún otro señor K, que también es un personaje, digamos, algo recurrente, ¿no?
Sí. Me gusta esto que hablas de la intertextualidad, porque sí lo he confirmado yo en los pocos autores que he venido siguiendo de microcuento, y que además me parece que en América Latina, en la tradición en general de la literatura en español, es un género muy acuñado, disfrutado, y que tiene hasta un canon, ¿no? Cualquiera de nosotros, si pensamos en un microcuento, inmediatamente nos va a venir a la mente Monterroso, ¿no?
Por ejemplo.
Ya sabemos con qué tipo de animal prehistórico.
Claro, y hablando de la misma intertextualidad.
Hablando de esta misma, justo, intertextualidad, yo traje La Última Dama, que en 28 palabras el escritor José de la Colina, un mexicano, nos cuenta lo siguiente. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso, titulado El dinosaurio. Ah, es una delicia, me respondió, ya lo estoy leyendo. Y bueno, ¿cómo a través de estas líneas se empiezan a entretejer, pues, cuestiones mucho más profundas, mucho más grandes que solo 5, 3, 4 líneas que, uh-huh. que nos pueden decir a lo mejor muy poco, ¿no? Uh-huh. El dinosaurio mismo no habla ni siquiera del dinosaurio, tal vez ni siquiera del que acaba de despertar, sino de cosas que la verdad no me atrevo siquiera a enunciar porque por la perfección en su brevedad y en sus posibles vertientes de significado.
Me gusta esa vertiente de significados porque precisamente invita a una especie de desequilibrio.
Claro, hay un universo de monstruosidades que nos habitan, ¿no? Y que por medio de esa concreción que podemos optar en el microcuento se pueden manifestar, ¿no?
Uno como lector de microcuentos creo que la sensación que deja es una sensación justa y específica en tanto de desasosiego y tranquilidad.
Dosificada.
Ajá, sí, digamos la dosis perfecta, ¿no? De estos elementos en el sentido de que nos deja tranquilos por un lado porque estamos frente a un texto que coquetea con cierta perfección y con cierta transdisciplinariedad. Uh-huh. Digamos, coquetea con ciertos atisbos poéticos, con ciertos uh-huh. atisbos filosóficos, cosa que hace también la novela y algunos otros géneros, pero el microcuento, desde su concisión, también lo logra. Entonces, también me parece que es algo desequilibrador, no sé, alguien corríjame, por el hecho de que invita a un montón de posibilidades, precisamente.
Sí, de Jair Aníbal Niño, en 33 palabras, nos cuenta en Cuento de Arena. Un día la ciudad desapareció, de cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. Y justamente es lo que dices y lo que me preguntaba mientras tú estabas platicándonos esto hace un momento. Al final estamos hablando de que estas cosas rompen las fronteras, ¿no? De que en realidad ya no son ni ensayos ni cuentos, sino uh-huh. son historias humanas de cosas que nos atañen a todos, porque funcionando un microcuento, funcionando un microverso, funcionando un microrrelato, en buena medida todos nos enseñan cosas, todos uh-huh. nos enseñan claro. partes de nosotros mismos que no sabíamos que estaban ahí, pero que ahí están, ¿no? Están iluminadas y de pronto, ¡ay, güey! Tengo esto que, uh-huh. que siempre estuvo conmigo, que siempre estuve arrastrando, que yo mismo pude haber escrito y que se vuelve una especie de cruce de caminos entre todos.
Sí, se recorta un espacio propio, como dice Cortázar, ¿no? Hay una fotografía que se pone a través del microrelato.
Y bueno, sí, otra de las cosas que hay aquí es un corte de estación, el último, así que lo vamos a dar y ya regresamos más Conocidos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Ya estamos de regreso en los Idus de Marzo Radio. Pues antes de continuar con esta plática tan interesante, les recordamos que pueden comunicarse al 403-1413 ya en estos últimos minutitos para que se lleven en la rifa de los dos libros que tenemos ahorita y al 01800-701-2119. Bueno, pues antes de continuar y de cerrar el programa, quisiera comentarles un poco de esta posibilidad que tiene el internet. Les comentaba en el corte de estación a mis compañeros, esa oportunidad que existe, nos dice la titular de una licenciatura, de un doctorado que se encuentra en España, Francisca Noguerol. Ella nos dice que la internet, esa tajada de internet que existe, es una posibilidad o una ventana para que ciertos lectores, ya sean novatos o experimentados, antiguos, puedan tener una interacción diferente a lo que es el microcuento, el microrelato, ¿no? Es una posibilidad de que ellos puedan accesar dentro de esta sociedad efímera, moderna, a estos microrelatos que se van entrelazando y pues de alguna manera van fungiendo como un golpe visual, una fotografía que nos permite adentrarnos en este mundo.
Yo creo que el problema ahí es la sobrepoblación de distracciones que tenemos en el internet, ¿no? No sé si alguien de ustedes puede aceptarme una Wikipedia del microrelato, pero yo me inclinaría en este caso un poco más con la horda de idiotas que dice Eco a que realmente se utilice para ello. Yo tengo mucha fe en el internet, pero no me parece que el microrelato como un fenómeno literario se pueda compasar con el internet de manera tan directa, así como dice, como estamos mencionando ahorita, pues, pero igual existe siempre la posibilidad, porque sí, Twitter sirve para eso y hay gente que lo utiliza de manera grandiosa, igual que gente que lo utiliza de manera triste.
Y ahí... cuentas de Twitter específicamente dedicadas a la difusión del microrelato y a la congregación de microrelatos para después publicarlos. Así que, pues sí, yo también le tengo fe al internet, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Hace un ratito se nos quedó en el tintero la cuestión del título como parte en el microrelato, en el microcuento, y su relación indisoluble que complementa el significado, ¿no? En un microcuento que se está jugando la vida en 30 palabras, en 40 palabras, evidentemente el título va a implicar una especie de aproximación, una especie de invitación, una especie de plataforma sobre la cual el microcuento puede construirse en esa brevedad tan alta que se propone.
Sí, la verdad sí.
¿Sí?
bueno, es que ¿qué puedo refutar, no? A mí me parece que precisamente por esta plasticidad literaria que supone el microcuento es capaz de transformarse o de transgredirse a sí mismo y de pasar por alto y ser un poema, de ser un verso, ser incluso un mismo microrelato, ¿no? O cualquiera de sus vertientes, un aforismo si quieres, ¿no? Lo que sea, pero a lo que voy es que el mismo microcuento tiene esta contundencia para dejarnos sintiendo o pensando.
Aunque, bueno, ese tema de la plasticidad lo tiene toda la literatura y el lenguaje en general, ¿no? Pero
sí.
Yo creo que justo el juego particular y lo grandioso de estos textos es que teniendo la posibilidad tan amplia de abundar en detalles y todo lo que logren sea el mismo efecto, a lo mejor, o hasta más grande que de una gran novela, que de una gran épica, un poema épico que nos cuenta una historia gigantesca. En una carta que escribió el poeta Pound, Ezra Pound, a William Carlos Williams, a otro grande, le señalaba que si hay un interés en su escritura, este ha de llevarlo a omitir las partes más aburridas de las novelas, obras de las que realizada esta operación solo quedarían 4 o 5 líneas. Entonces ahí la sabiduría de Pound otra vez ilustrándonos en esta cuestión de lo concreto, de lo sintético, porque al final... Creo que el arte sí es sacar mucha hojarasca para quedarse con un huesito de algo, ¿no? Con una semillita de algo.
La paja.
Sí. Creo que tenemos llamadas. Como siempre, no vamos a concluir este tema, sino lo dejaremos abierto a que usted que nos escucha lo concluya en su mente o nos llame y nos pongamos de acuerdo para dejar una conclusión aparente.
Tentativa.
Mientras tanto, Aarón, ¿quién se comunicó con nosotros, por favor?
Pues miren, muchachos, nos llamó de nuevo Ignacia Cervantes, lo hizo el programa pasado y se lo agradecemos mucho.
Un saludo muy fuerte. Un abrazo.
Claro que sí. Nos dice, siempre los escucho muy atenta. Muy fino programa, donde yo vivo hay una cancha donde se juntan muchas niñas y ellos me piden que les lea lo que yo escribo, que también son como cuentos. Aprovecho para agradecerles por los libros que me saqué la semana pasada. Claro, esperemos que lo haya disfrutado.
No, muchas gracias a ti.
Ya los recogí, por eso hoy solo saludo. Hoy no participo en la rifa. Ah, Ignacio, muchísimas gracias.
Ignacio, te mandamos un abrazo muy grande y léeles a los chicos. No hay nada mejor que romper todas las barreras del mundo editorial que nos hace darle la vuelta al planeta para llegar justamente a donde la gente necesita leernos y escucharnos. Ahí es donde creo yo que la literatura va a estar viva y no en las bibliotecas empolvadas.
Y más aún si esos niños tienen interés, ¿no? Está hablando de una nueva familiarización que se está haciendo, que está convergiendo en ese
lugar. Es que tenemos necesidad de la literatura, además de respirar y de comer pizza, tenemos necesidad de historias, ¿no? De historias en las que nos reflejemos. Entonces, ay, ya, qué bonito.
El hecho es que
lágrimas sobre la mejilla.
Sí, bueno, ya, para otra ocasión. También nos saluda Leonardo Ortega Nolasco y desea participar en la rifa. Y
bueno, teniendo en cuenta cómo se ha desplegado esta cuestión de las llamadas, pues entonces evidentemente va a ganar.
Por lógica, sale Leonardo Ortega Nolasco, así que un saludo muy grande, gracias por participar, gracias por llamarnos, por comunicarte. Y felicidades, te acabas de ganar Poesía Selecta de Jorge Manrique y La Última Molestia y Otros Cuentos Sobrenaturales de Amado Nervo. Entonces solamente ven con una identificación oficial las instalaciones de radio. Y bueno, hablando de este título, La Última Molestia, traje un microcuento ya para despedirnos. De Enrique Vilamatas, que precisamente se llama así, Molestia. Es muy breve y dice así: sentí una molestia muscular. Era la quinta vez que yo nacía.
Señor Vilamatas, la invitación, como siempre, es a que lean, a que nos escuchen también si pueden, pero a que se acerquen al microrelato. Es un género que a nosotros aquí en Los Idos nos gusta mucho, que hemos venido haciendo incluso una sección en la que desplegábamos, gracias a Reina, una serie de proposiciones de microrelatos. No sé si les gustaría mencionar algún autor en especial que sea de su predilección en el terreno, reiterando que además en México y en América Latina y en España hemos tenido grandes exponentes de ello.
Hispanamente hablando, tenemos un gran prestigio en cuanto al microrelato. Si no por decir que una de las grandes autoridades, ¿no?, en microrelato. Pero pues yo quisiera recomendar a quién quisiera recomendar, a ver.
Yo recomiendo a Juan José Arreola en todo lo que ha hecho, y es alguien que trabajó muchísimo con eso. Entonces,
yo quiero recomendar a Max Aub. Tiene varios cuentos. Uno me gusta mucho, de la uña. Espero que lo encuentren y lo lean y se espanten.
Yo quisiera recomendarles, ahorita que Aaron me recordó, a Chuan Tzu, perdón, y el microcuento se titula Mosca. Así que acérquense, entonces vean y ya.
Antes de irnos oficialmente, queremos hacer notar que de último momento se comunicó con nosotros Alfredo Pérez Rocha. Dice: por favor, un saludo para mi hermano Julio Pérez Rocha. Julio, donde sea que estás, te manda un saludo tu hermano Alfredo. Y nosotros también, Los Idos de Marzo, reciben un saludo por parte de nosotros.
Ya nos vamos, se quedan con Los Rostros de Lilith. Por favor, quédese en la programación de Radio UDG y quédese también con la invitación que le hemos hecho, que le ha hecho Dalia Sousa, para vernos mañana, el día de mañana, en el predio La Ley del Monte. Vamos a estar ahí Los Idos de Marzo, va a estar todo este evento que se ha realizado tan tan bonito, gracias a Dalia, al colectivo Reco, a la gente misma que se ha sumado para apropiarse de un espacio triste, fúnebre, oscuro, y darle villa, darle brillo, darle luz. Entonces, vamos a estar ahí, por favor, sería un gran placer verlos y escucharlos de frente, en vivo. Entonces, nosotros nos quedamos con eso, con la invitación, y nos escucharemos seguramente el próximo viernes. Gracias, Aaron.
Gracias, Paul. Gracias, Reina. Gracias a todos ustedes.
Gracias a ustedes.
Ya nos vamos. Gracias, evidentemente, a ustedes que han tenido la gentileza de escucharnos. Esto fue Los Idos. Gracias.
Bye.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.